Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, Gerdau, acero reciclado, y Universidad Diego Portales. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves 28 de agosto. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes, arroba Radio Duna, ese es nuestro Twitter. Y como hoy día jueves tenemos regalos de unas lindas entraditas para ir al teatro. Así que les doy al tiro el teléfono, es el 225-71-7050. Lo hemos conversado acá que en la próxima semana, el viernes 5 de septiembre, Nicanor Parra cumple 100 años. Estamos en el centenario de Parra y vamos a conversar con dos periodistas que son las autoras de un libro que se llama Nicanor Parra, la vida de un poeta. Una biografía de Nicanor Parra que además tiene una entretenida, interesantísima conversación, larga conversación con Nicanor Parra. Vamos a estar con Sabine Drisdell y con Marcela Escobar en algunos minutos más conversando acerca de este libro y la experiencia además que ellas tuvieron en esta conversación con Nicanor Parra. Tenemos varios temas entretenidos que comentar. Vamos a estar además hablando de, invitándolos a todos ustedes a participar de una colecta, a colaborar con la Fundación Nuestros Hijos. En algunos minutos más vamos a contarles de qué se trata esta colaboración, de qué se trata esta fundación, además qué es lo que hace en favor de los niños con cáncer. Y partimos por los temas del día. ¿De qué se habla, Pitu? ¿De qué se comenta en el mundo de las redes sociales y alrededores?
Harto tema de comentario, mucho del show business.
¿Sí?
Sí, porque no sé si viste que hubo una reunión de algunos integrantes, o las integrantes en realidad, de Friends.
Ha habido mucho
comentario. Bueno, fue invitado en el programa de Jimmy Kimmel en NBC. Perdón, en ABC. Fue invitada Jennifer Aniston. ¿Ya? Le invitaron al programa, empezó la conversación y él le dice que él era muy fanático de la serie, entonces que si podían como recrear una escena, que él iba a ser Ross, que era pareja de Rachel.
¿Ya?
Personaje encarnado por Jennifer Aniston.
Nada de tonto, ¿ah?
¿Eh? Nada de tonto. Y ella como...
Qué bien está Jennifer Aniston, ¿para qué mandar con cosas?
A mí me llamó la atención que encontré que estaba mal, sí.
¿Ah,
como
sí?
Demasiado Botox, sí. Ah. Sí, bueno, no la encontré bien.
No sé.
Bueno,
No le miré tanto la cara.
Ya,
te es que yo encuentro que Jennifer Aniston tiene muy lindas piernas.
Sí, eso es verdad.
Muy lindas
piernas.
Tiene
pero...
muy linda piel. Es como comentario...
Brillante, sí. Brillante y suave. Así se le ve.
Se le ve brillante, suave y turgente.
Sí.
Se ve turgente.
Pero la cara tiene demasiada turgencia ahora. Está demasiado turgente la cara. Bueno.
Tú eres muy exigente con la belleza femenina.
No, estás loco. A mí me importa que sea más natural, que se vea un poquito más blandita la cara, que no sea un pequeño poste.
¿Cuánto tiene ella? ¿45? ¿50? No, menos.
43 tendrá por ahí, 42.
¿Sí?
Sí, no creo que tanto. Oye, bueno, la invita entonces a hacer este programa, o sea, esta escena, y pasan a un set. Y se recreó completamente la cocina.
No.
La recrearon, pero igual, exactamente igual. Y ella, ¡ay, ya, qué loco! Ella igual estaba como entre un poco incómoda. Yo no sé si se estaba haciéndole incómoda o si realmente estaba incómoda. Y bueno, él le pasa un libreto, le dice que este libreto lo había hecho él. Entonces, parte de la conversación, él de Ross, le dice como, oye, hace mucho tiempo que no tenemos sexo, porque bueno, ya sí, tengamos sexo.
Ah, bueno,
sexo.
Con razón
le dice,
se puso incómoda, po.
Bueno, la cosa es que transcurre la escena y aparecen también sobre el plato Mónica y Phoebe. Entonces se reunieron todos los personajes femeninos de la serie.
Pero esto es una reunión cumbre.
Súper importante.
De la historia de la televisión.
Y por lo mismo ha sido de los temas más comentados. Pero fue un poco raro porque como que había cierta incomodidad de Jennifer Aniston. Insisto, no sé si ella estaba actuando de incomodidad o estaba realmente muy incómoda. De hecho, él le trató de hacer poner, porque tú sabes que en la serie era muy famoso el pelo que usaba el personaje de Rachel. Era, siempre fue como referente, los cortes que ella se hacía. Entonces él le trató de pasar una peluca como para que se pusiera el pelo de Rachel y ella no quiso y la tiró lejos. Fue un poco raro. Pero obviamente que se ha prestado para ser dentro de los temas más comentados. Y otro de los temas que ha sido muy, muy comentado en las redes sociales, que también tiene que ver con Jennifer Aniston, porque es del ex de Jennifer Aniston, Brad Pitt.
Oye, en todo caso, es que ¿sabes qué? Yo creo que el tema de la peluca... yo creo que
es muy ridículo, dices tú.
Es que piensa en una estrella, una mega estrella, yeah, ¿ah? Como Jennifer Aniston.
Ya. Yeah.
Y le pasan una peluca en una situación completamente improvisada, repentina, de la que ella no tenía idea aparentemente. Y no sabe cómo se va a ver con esa peluca.
Sí, claro.
El momento en que se la esté poniendo, probablemente no se va a ver tan bien. No tenía la posibilidad de mirarse al espejo en ese
momento. No podía acomodarse.
No podía acomodarse. O sea. Iba, y esas imágenes, sabemos lo que pasa con esas imágenes, sobre todo
un meme,
actualmente.
Listo, se convirtió en un meme.
En dos segundos un meme, sí. Claro, entonces...
Sí. No, sí, es verdad, pero igual... Yo creo que Jennifer
Aniston se la sabe por libro.
Pero igual uno agradece el actor con humor. Como cuando son relajados. Yo encuentro que como que los viejos ya están en esa. ¿Viste la otra vez que fue Morgan Freeman al programa de Jimmy Fallon? Y lo hicieron hablar con...
Ah, con Helio.
Claro, sí, con Helio. Sí. Listo. Él fue sorprendido y también como que se quejó un poco, pero lo hizo y ya, chao, y se rió.
O Liam Neeson con Ellen DeGeneres, ¿te acuerdas?
¿Y qué hizo?
Bailó.
¿Bailó?
Y está gordito, está una panza más o menos, y bailó así como sexy.
Y la hizo. Ya,
sí.
Y uno lo agradece, bueno, igual, uno se ríe,
hombre,
es simpático.
Hombre,
sí, es verdad, es distinto cuando
es distinto,
son
hombres. Distinto, bueno. Y la galla es cruel. Y la galla es burlona y no sé. Yo le encuentro razón aquí en este caso, Jennifer.
No, yo no. A mí me gusta que sean más simpáticos. Que se entreguen a su público.
Bueno.
Oye, bueno, el como te decía, el ex de Jennifer Aniston, Brad Pitt, también ha hecho noticia junto a su actual mujer, y es su mujer ya con todas las de la ley, Angelina Jolie. Porque, según comunicó hoy día AP, la agencia, se casaron el sábado pasado. En un chateau en Francia.
Mira.
Qué suerte, ¿no? Parece que fueron muy pocos los invitados, solo familia y unos cuantos amigos y, por supuesto, toda la descendencia. Pitt Jolie, que ya suma 6.
Mira.
No deja de ser, ¿ah? No deja de ser. La mayoría de adoptados, eso sí, po.
Tiene, varios niños adoptados.
Y además de distintas partes del mundo.
Claro.
Sí.
Linda familia, po.
Bonita
linda
familia, bonita
ahora,
familia,
mamá,
de todos colores. De...
Casado por... La ley de los hombres, ¿no? No
claro.
Fue una ceremonia religiosa.
Sí, no.
Fue
como en una capillita, pero parece que fue así como relajado. Fue como medio hippie.
Ya, pero una capillita.
Sí. Se albergaron en una capillita. No sé si hubo ceremonia religiosa, pero al menos estaban bajo una capillita.
Prácticamente la ley
lo
de
mismo,
Dios.
La ley de Dios.
No sabemos por quién firmaron. En todo
Oye,
caso.
Vamos a hacer una fusión de panoramas porque nos vamos a ir directo a los regalos.
¿Ya?
Te cuento algo bonito que pasó la semana pasada.
No me vengas con fusiones de panoramas. No vamos a hacer panoramas.
Bueno,
entonces.
Pero da lo mismo porque igual vamos a regalar las entradas, que es lo que a la gente le importa, ¿o no?
Yo creo que le importan las dos cosas.
Sí, bueno.
Sí,
vamos
datos,
a hacer un 2x1 en esta
buenas
oportunidad.
Buenas invitaciones.
Oye, la semana pasada pasó algo muy bonito porque se nos olvidó dar el teléfono. Me di cuenta después. Y la gente llamó igual.
Mira,
la gente se
la
lo
gente.
Sabe. Bueno, por si usted no se lo sabe, tiene que llamar al 2-571-7050. Para llevarse entradas, vamos a estar regalando entradas. Solo para este fin de semana, Teatro Moni de Vitacura y Teatro Moni de Parque Arauco. Ojo que en el de Parque Arauco quedan pocas funciones de la obra de Freddie Mercury, Mercury la leyenda, que yo he tratado dos fines de semana de ir a verla y no he podido.
Sí,
no hay caso.
No, lleno.
Se ha agotado,
bueno,
impresionante.
Bueno, qué bueno,
habla bien de
qué
ello.
Bueno, sí. Porque le ayudó muy bien.
Pero está Felipe Izquierdo también, que su obra Hecho Bolsa se está convirtiendo como en el sábado gigante del teatro, como va a cumplir un récord.
Tiene mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Y yo no lo veo Hecho Bolsa. Cuando uno ve a Felipe no lo veo
igual,
Hecho Bolsa.
Igual un poquito.
No.
Un poquito.
No, yo lo he visto peor.
¿Sí?
Sí. Cuando fue, ¿te acuerdas cuando estaba flaco?
Estaba más acabado,
dices
tú. Estaba
Hecho Bolsa. Eso le hizo muy mal. Adelgazar le hizo muy mal.
Puede ser, sí. Puede ser.
A
algunos los daña, es verdad. Oye, y lo último, recordarles que participen a través de Instagram de nuestro concurso Carátulas Duna. Suban una foto, ojalá de ustedes, con su disco favorito. Le ponen la etiqueta Carátulas Duna y @ Radio Duna para que se lleven unos premios espectaculares que vamos a estar regalando próximamente.
Perfecto, muchas gracias.
2571-7050.
Eso, importante. Ya, Pito, muchas gracias.
De nada, chao.
Oye, vamos a escuchar un poco de música. Brandon Flowers, integrante de The Killers, confirmó que durante el año 2015 va a publicar un nuevo álbum en solitario. Él ya había publicado uno que se llama Flamingo, lo hizo el año 2010, y bueno, y ahora está trabajando en la, de alguna manera, la continuación o el segundo álbum en solitario de su carrera. Mientras lo esperamos, escuchamos a The Killers con Read My Mind. Escuchamos a The Killers con Read My Mind. Hay una historia, esta historia terminó bien, miren. La semana pasada, hizo noticia alrededor del mundo, ocurrió en Australia, cuando el dueño de una cafetería, un café que se llama Forbes and Burton, tiene buen nombre, ¿eh? Forbes and Burton. ¿Vamos a tomar un cafecito a Forbes and Burton? Vamos. Bueno, el tema es que el dueño Stephen bueno, el dueño le dijo a un postulante, a barista, baristas son los que atienden en, y los que preparan el café, digamos. No sé qué otra palabra se puede utilizar, pero bueno, este señor, que se llama Nilson dos Santos, ¿adivinen de dónde era? Brasileño, obvio, de origen brasileño, pero vive en Australia, tiene una experiencia tremenda sirviendo café, imagínense, además brasileño, sabe el tema. Fue a pedir pega a Forbes & Barton, habló con el dueño y el dueño le dijo lo siguiente. Esto es casi textual. Mis clientes son blancos y no les gusta tener a gente negra o a negros preparándoles el café. Esa fue la respuesta. El tipo quedó choqueado, obviamente, y iba saliendo del lugar y le comentó a varias personas que estaban ahí lo que le había dicho el dueño recién, lo que le escuchó decir el dueño. Bueno, tanto así, el tipo salió, varios de los clientes se fueron también, inmediatamente dejaron esta cafetería, y uno de los trabajadores siguió también a Nilson dos Santos y él renunció en el acto. Bueno, nos cuenta ahora el Sydney Morning Herald que Nilson dos Santos ha encontrado otra pega en un lugar, una cafetería que se llama Coco Cubana, donde el dueño dice, acá aceptamos a todo el mundo, a todos los clientes que lleguen, tenemos trabajadores de todos los orígenes, acá somos todos iguales, no como en Forbes & Barton. El tema es que Nilson encontró pega inmediatamente. Fíjense que apenas se publicó esto, en esos mismos días a él le llegaron 40 propuestas de trabajo. Todo el mundo quería contratar a Nilson. Bueno, ¿y qué pasó con el café del cual él fue rechazado, o en el cual él fue rechazado para trabajar por el hecho de ser negro? Bueno, el café aparentemente ha tenido que cerrar. Ya no van clientes al café. A Forbes & Barton no entró nadie más. Dice Nilson ya, dice, yo la verdad que no le deseo mal al señor He, pero creo que toda esta situación ha demostrado que él estaba absolutamente equivocado. Y a mí, sinceramente, me da pena que él haya tenido que cerrar su café. No por él, dice, sino por la cantidad de gente que está quedando cesante. Ahí trabajaban varias personas. Espero que todos ellos consigan un trabajo lo más rápido posible. Ahora, al señor He le está costando caro esto. No solo significó en la práctica tener que cerrar su café, sino que además hay una investigación en su contra de parte del Ombudsman de Australia, ¿no? Que se dedica específicamente, un ombudsman que se dedica al trabajo justo. Así que carito le está saliendo este acto de discriminación. Les decía yo al principio del programa que queremos hacerles una invitación, porque mañana y pasado se va a realizar la colecta anual de la Fundación Nuestros Hijos. ¿De qué se trata? ¿Qué hace la Fundación Nuestros Hijos? Se dedica obviamente a los niños con cáncer. Ustedes probablemente la conocen, pero queremos saber más acerca de su trabajo y acerca de la invitación a colaborar. Y para eso estamos con Marcela Subierta, que estamos al teléfono con ella. Ella es pediatra fundadora de esta Fundación Nuestros Hijos. Marcela, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, Polo. Muchas gracias a ti y a la Radio Duna por darnos esta oportunidad de dar a conocer nuestra fundación y promover la colecta de mañana.
Cuéntanos brevemente de qué se trata la fundación, qué es lo que hacen ustedes, a quienes atienden. Entiendo que son niños con cáncer, además de niños de escasos recursos, por supuesto.
Sí, mira, nosotros, esta es una institución privada, por supuesto sin fines de lucro, que desde hace 23 años ha estado asistiendo a niños enfermos de cáncer a lo largo del país, y nos hemos enfocado en 5 áreas de trabajo. Primero, el área médica, todo lo que ellos necesitan para complementar sus tratamientos, ya sea exámenes, algunos tratamientos especiales, radiología, nutrición, asistencia psicológica, dental, etcétera. En el área social, con una serie de programas médicos y sociales, dado que el promedio de los ingresos de nuestros pacientes per cápita mensuales de 60 mil pesos, y tú comprenderás que eso es insuficiente para cubrir las múltiples demandas
Apenas suficiente para cubrir las demandas de la vida. Entonces,
la locomoción, claro, diría yo, para llegar al hospital todos los días.
Claro.
Claro. Después también nosotros ayudamos a la unidad de oncología infantil del sistema público, que son 12, con equipamiento y con mantención de unidades. También hemos construido unidades para el servicio público a lo largo de Chile. También hacemos investigación y formación profesional. Tenemos casas de acogida y escuelas dentro de los hospitales. Esas son las áreas que cubrimos en general.
¿Y a cuántos niños atienden actualmente, Marcela?
Fíjate que datos exactos que revisamos ayer, nosotros estamos llegando con alguna de nuestras ayudas al 80% de los niños enfermos de cáncer. Cada año se diagnostican alrededor de 500 casos nuevos y si uno estima la población en general en tratamiento, son alrededor de 1.000 niños.
¿Y dónde se puede colaborar? Ustedes, bueno, van a realizar esta colecta mañana, obviamente que los vamos a ver en las calles, pero también se puede hacer una colaboración a través de internet, ¿no?
Claro, la verdad que, mira, por lo que bueno que tocas ese punto, porque la verdad que frente al cáncer todos somos de escasos recursos, es una enfermedad catastrófica que afecta no solo a niños, sino que a la familia entera y a su entorno. Nada queda igual cuando un niño se enferma de cáncer, él no puede ir solo al hospital, la mamá deja de trabajar, el papá muchas veces pierde el trabajo porque no quiere estar desconectado de lo que le está pasando al niño. Es un drama, la verdad. Por lo tanto, todas las ayudas son bienvenidas para poder seguir asistiendo a cada vez más niños que golpean nuestra puerta. La ayuda se puede dar, por supuesto, en la colecta. Ojalá todo a lo largo de todo Chile la gente esté pendiente, mirando quién anda por ahí con una pechera roja con todos los documentos oficiales, pero además pueden ingresar a la página web www.fundacionnuestroshijos.cl www.fundacionnuestroshijos.cl y ustedes encontrarán ahí todas las formas de ayudar y también, por supuesto, hacer una donación directa, única, o hacerse socio. Perfecto. De manera de colaborar mes a mes con una contribución para estos niños.
Perfecto, muchísimas gracias. Mañana vamos a estar en todo caso recordando esto. Conversamos con Marcela Subierta, que es pediatra fundadora de la Fundación Nuestros Hijos. Todos invitados entonces mañana y ahora mismo, si quieren, a través de internet, a colaborar. Gracias, Marcela, que tenga buenas tardes.
Gracias a ti, Polo. Muchas gracias a todos los auditorios también por la futura colaboración.
Bueno, ya nos vamos a la pausa. Gracias, Marcela. Varias cosas importantes que les quiero decir. Noticia de último minuto. Opel busca una serie de autos repartidos por la ciudad. Averigua si el tuyo está en losmasbuscados.cl. Entrégalo en parte de pago a un precio increíble y renuévalo por un Opel 0 kilómetro. Opel, believe in autos. Y si no duermes en las noches, casi no duermes, pensando en el diseño de tus copas nuevas, en un sacacorcho que viste, en un decantador increíble. Bueno, te estarás preguntando si te volviste loco. Sí, lo más probable es que sí, porque eres un loco por la cocina y necesitas un especialista. El Volcán, el especialista en mesa y cocina. Las Tranqueras, Mall Plaza y Gaña, San Diego, en elvolcán.cl. MBI Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MBI Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Y has escuchado probablemente recomendaciones como mira para ambos lados antes de cruzar. Claro, y a veces es el momento exacto en que uno lo necesita. Son como los consejos de Euroamérica, simples, claros, en el momento oportuno. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Y Gerdau está comprometida con seguir contribuyendo a la descontaminación del país. Por eso retira chatarra ferrosa de todas las ciudades de Chile, desde Arica a Punta Arenas. Gerdau, la fuerza de la transformación. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En espacio cerrado, respira tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exija bioseguridad ambiental AirLife. Ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en www.airlife.cl. Es invierno en Aysén y el 27 de septiembre se celebra el Día Nacional del Turismo con la carrera Tetra Coyhaique. Ski, mountain bike, kayak y running. www.recorreaysen.cl apoya el Servicio Nacional de Turismo y el Gobierno Regional de Aysén. Desde el 8 de agosto está abierta la exposición Voy y Vuelvo. Ya lleva varias semanas y sigue abierta y va a continuar ahí en la biblioteca Nicanor Parra, ubicada en Vergara 324, con la que se está celebrando el centenario de Nicanor Parra. Centenario de Parra, .udp.cl. Y si vas manejando, imagínate estar manejando un auto nuevo, así último modelo. Ahora con las tarjetas de crédito BBVA puedes comprar tu auto nuevo en 24 cuotas sin interés. Hazte cliente BBVA. BBVA, adelante. Oye, se cumplió hace poquito, hace menos de un mes, el aniversario de la primera escalada, la primera ascensión al K2. ¿Se acuerdan del K2? Es uno de los montes más, uno de los pocos 8000 que hay. Es un monte de 8611 metros de altitud. Y fíjense que recién fue conquistado este monte hace 60 años. Fue conquistado en ese tiempo, en el 31 de julio de 1954, por una expedición italiana, la expedición nacional italiana. Llegaron hasta la cumbre Achille Campagnoni y Lino Lazzedelli. Hay chilenos que lograron también esa cumbre, una expedición encabezada por Rodrigo Jordán hace algunos años. Y fíjense que es tremendamente, son bien impresionantes los números de este monte, porque fíjense que si uno lo compara con el Everest, claro, el Everest es más alto, poquito más alto, pero es un monte, entre comillas, y esto obviamente hay que tomarlo con cuidado, es un monte, entre comillas, insisto, bastante más fácil. El K2 es conocido como tal vez el monte más difícil de escalar. Y a diferencia del Everest, donde han logrado, el Everest ha sido conquistado, han llegado a la cumbre 7000 veces, 7000 expediciones han logrado. Ha muerto mucha gente, eso sí, 260 personas han muerto intentando conquistar el Everest. En el caso de del monte K2, han muerto 82, pero claro, es menos gente, ¿no es cierto? Pero fíjense que solo han logrado hacer cumbre 350 expediciones y han muerto 82 personas. Eso lo hace, lo convierte en uno de los montes más peligrosos y también más difíciles de conquistar de todo el mundo. Y fue descubierto este monte, descubierto, digamos, para Occidente, por un equipo topográfico encabezado por un británico, el año 1856. Y ahí recién descubrieron este gigantesco monte y ahí pudieron tener alguna estimación acerca de su magnitud, de sus dimensiones. Y se llama K2 porque tiene que ver con el lugar, digamos, donde se encontró. Hay un monte que se llama Karakorum y a ese le pusieron el K1. Y este, que parecía ser como el segundo más alto en ese sector, bueno, dijeron, le pusieron el K2. Al K1 después se le cambió el nombre. Y este quedó, no se le cambió, siguió siendo el K2. Y fíjense que ha sido conmemorada de una manera bastante, bastante trágica, un cumpleaños terrible, porque justamente hace algunos días, un poquito menos de un mes, falleció el escalador, el alpinista en este caso, número 260, perdón, número 84, que muere en este monte, Miguel Ángel Pérez, un español. Él intentaba, cuentan, recuperar fuerzas para escapar de la llamada montaña salvaje, pero no lo logró. Hay una... ¿vamos al tiro de la música? Sí, bueno. Tenía otra historia buena. No importa, ¿no? Bueno, ya. Chao nomás, po. Hay un disco, un tremendo disco, que se llama Three Sides Live, que es un disco que fue grabado y también filmado, hace más interesante todavía, el año 1981. Se editó después en VHS, el año 82, imagínense, después en disco láser. Ya no existe, no sé si existían todavía los discos láser. Bueno, se publicó después del año 2009 en DVD y ahora va a salir una nueva versión reeditada con una serie, con todas las canciones originales, pero además con otros bonus tracks de canciones como Behind the Lines, por ejemplo, Me and Sarah Jane y otras canciones clásicas de Genesis. Tiene además una versión de la canción In the Cage que es realmente increíble. Bueno, a la espera de esto, que va a salir a la venta la próxima semana, el 3 de septiembre, escuchamos Follow Me, Follow You, Genesis. Escuchamos a Genesis con la canción Follow You, Follow Me. Bueno, ya están con nosotros dos periodistas, Sabine Drisdale y Marcela Escobar, que son las autoras de un libro que se llama Nicanor Parra, La vida de un poeta, y que es, por supuesto, una biografía de Nicanor Parra, quien la próxima semana, ¿cuánto? Una semana y un día. Queda nada, pues.
Sí, no queda nada.
Queda nada para que cumpla 100 años. Parece mentira. Además, para mí también es una fecha significativa, porque también es mi cumpleaños. Entonces,
no te creo.
Claro, el mismo día.
El mismo día.
El mismo día. Cosa que, bueno, no sé por qué uno se enorgullece de una cosa así, pero no tiene nada. Ustedes tuvieron la suerte, en todo caso, bueno, no solo de investigar para este libro, conocer en profundidad la vida de Parra, sino que también tener un par de conversaciones con Parra, unas conversaciones que están reproducidas acá en el libro y que van intercaladas en los distintos capítulos, en los que además, bueno, se abordan todos los aspectos biográficos. ¿Cómo fue, primero, la investigación de este libro? ¿Por qué decidieron hacerlo? ¿Cuánta disponibilidad efectivamente de fuentes hay? Ustedes citan algunas entrevistas en profundidad que hubo, que distinta gente le hizo a Nicanor Parra, pero el material directo de él hablado, digamos, sobre su vida, no es tan abundante. ¿Cómo fue esta investigación?
Bueno, parte así Sabine. Mismo. Nosotros con la Marcela trabajamos en la revista Sábado y ahí nos tocó reportear Nicanor Parra, Violeta, escribir varias crónicas sobre la familia Parra. Y nos dimos cuenta, de alguna manera, que no había tanta información sobre ello, o sea, sobre Nicanor especialmente, siendo como el ícono de la cultura popular chilena más importante, o sea, el poeta de habla hispana vivo más importante del mundo. Y un día nos juntamos a hablar de cualquier cosa y de repente dije, Marcela, ¿por qué no hacemos un libro a Nicanor Parra? Y fue como, ya, vamos, conseguimos editor rápidamente.
Y nos lanzamos, sí. Sí, la verdad es que no es fácil acercarse como a un personaje como Parra, porque él desde los 90 en adelante comenzó a tener como muchas molestias, muchos resquemores con los periodistas, no quería dar entrevistas. La aproximación que ha habido siempre ha sido desde la conversación, hay libros de conversaciones con Nicanor Parra, o del análisis literario. Pero una aproximación periodística sin involucrarse, digamos, con él, sin homenajearlo, sin la loa, no hay mucho. O sea, la mayoría de la gente tiende a caer un poquito en trance también por su personalidad, por cómo es él. Y tuvimos acceso a distintas fuentes. Nosotros, como bien decía Sabine, habíamos entrevistado en su minuto a la Colombina, al tío Lalo.
La Colombina, que es su hija, ¿no?
Que es su hija,
una,
claro.
Una de sus hijas.
Al tío Lalo, que uno de sus hermanos.
A esta altura...
Lalo está muerto.
Claro. Y, o sea, el único sobreviviente de toda la familia es Nicanor.
Y no. Oscar. Oscar Parra, que es el menor, que Sabine lo entrevistó y está...
Y se hizo un documental, ustedes cuentan en el libro, ¿no es cierto?, acerca de Oscar.
Se hizo un documental sobre Oscar. Y además Sabine entrevistó a Lautaro Parra como un mes antes que Lautaro muriera, que Lautaro era uno de los Parras Sandoval que estaba en Suecia.
Claro, o sea, de los 9 hermanos entonces, solamente...
Hoy quedan dos. El mayor y el más chico.
Tiene 100 años.
Y el más chico dice que se va a morir antes que Nicanor Parra, porque...
Ustedes, estamos conversando con Marcela Escobar y Sabine Drisdel, autoras de Nicanor Parra, La vida de un poeta. Bueno, ustedes hicieron esta investigación, ¿no es cierto? Conversaron con gente cercana, tomaron todas las fuentes disponibles, pero además decidieron ir a conversar con él. ¿Cómo fue ese acercamiento a Parra y cómo fue el encuentro, en definitiva, con él?
Bueno, primero le mandamos una carta, porque consideramos que era lo mínimo que uno podía hacer, avisarle a alguien que estaba investigando sobre su vida, como por deferencia.
Ahora, habían empezado ya hace rato a investigar, ¿no?
Sí. Pero le avisamos porque... O sea, ¿por qué no, en el fondo? Y le pusimos la carta que ojalá que el día que le tocáramos la puerta nos abriera. Y llegamos como se llega a donde Parra, sin avisar, más
ahí
o menos.
A las Cruces, ¿no es cierto? Una casa que a esta altura dice, bueno, obviamente la casa más importante de Las Cruces. Y él, el personaje sin duda más importante de Las Cruces. Tocaron la puerta, les abrió Rosita, ¿no es cierto?
Sí. Y nos dice, ¿ustedes cuándo llamaron por teléfono? Y nosotros decimos, no llamamos por teléfono, mandamos una carta. Pues la carta tenía como un año y no sabíamos si es que Nicanor la había leído o no.
Nunca tuvieron respuesta ustedes a esa carta.
Jamás. No. Pusimos todos nuestros teléfonos, nada. Y bueno, y nos abrió la puerta y empezamos una conversación con él y nosotros pensamos que iba a estar como reticente, como distante, como desconfiado por el hecho de que estuviéramos escribiendo un libro sobre él, y nos sorprendimos porque
notamos que le halagaba la idea de que estuviésemos escribiendo sobre él. Y luego empezamos un poco también a seguir la corriente. Tanto la Sabine como yo habíamos ido a verlo antes, cuando trabajábamos en la revista El Sábado, y sabíamos que a Nicanor no se le puede entrar directamente con preguntas concretas, porque él se molesta, hay que seguirle un poco su juego dialéctico, que hay veces en que quiere guardar silencio, otras veces que te hace unas musarañas, unas morisquetas. Entonces empezábamos un poquito como a seguirle el juego. Le empezamos a hablar de Chillán, porque yo soy de Chillán, Sabine es descendiente de escocese y con toda una cultura inglesa. Entonces empezábamos a hablar de ese tipo de cosas que sabíamos, además, que eran cuestiones que a él le importaban y que iba a enganchar. Empezaba a hablar en inglés, nos contaba lo que estaba tomando desayuno, y empezábamos a buscarle por ahí, y yo creo que se relajó y bajó la guardia, y con eso pudimos conversar con él más profundamente.
Eso fue además hace poquito, fue hace unos poquitos meses, o sea, ya hasta 99 años, 99,8 años más
Exacto,
o menos.
Exacto, una cosa así.
¿Y cómo lo vieron ustedes? Usted, bueno, describe en parte, de hecho, cómo estaba vestido, pero ¿cómo lo vieron desde el punto de vista de, no sé, cómo está su cabeza, cómo está su físico? También cuentan ustedes que en algún minuto incluso bailaron cueca. No sé cuánto habrá zapateado, Nicanor.
Pero se
mandó tres pies de cueca con ustedes.
No paró.
Y fíjate que tiene una coordinación súper buena para llevar el ritmo con las palmas. Eso a mí me llamó mucho la atención, que es un tipo que mantiene todavía como su coordinación motriz para la edad que tiene bastante bien. Él usa bastón, pero a él no le gusta que tú lo tomes del brazo así como un abuelito. Eso me parece, o sea, no, nosotros fue muy caballero, muy a la antigua, nos hizo pasar, nos hacía pasar adelante, y yo en un minuto yo tendí como a mirarlo hacia atrás y me dijo, no, siga. Y él con su bastón caminando a paso lento, pero tampoco como arrastrando los pies.
No, y la cabeza perfecto. O sea, realmente impresionante. Yo creo que es como por una investigación científica. Ahora, no hay que olvidar que tiene 100 años y que eso le da una fragilidad. No es que uno lo vea frágil, pero cualquier cosa que le pase puede ser terrible. Así que no hay que olvidarse de eso tampoco, pero simpático, divertido, a veces pesado también.
Sí, sí. Claro. Parándonos un poco el carro, digamos, diciendo o diciendo cosas como, yo lo sé todo. En un minuto nos dijo, pero ¿cómo? Y le pregunté algo así como, ¿cómo sabe usted tal cosa? Pero yo lo sé todo, caramba. Una cosa así muy, muy, muy también empoderado. Yo creo que él todavía se empodera mucho de su personaje.
Y se ve atento, además, a la posibilidad, eso es lo que uno advierte, uh-huh, de que ustedes se pasen de listas, digamos. Como que él está se abre con ustedes, les cuenta cosas, conversan, etcétera, pero cada cierto rato de alguna manera como que les para el carro.
Sí, hay un tira y afloja.
Y una de las cosas que él les dice varias veces, no sé si al final ustedes se lo entregan, le dice, yo quiero leer el libro o quiero leer por lo menos parte del libro, con una frase me basta. Me encantó eso. Sí, con una frase me basta. Si es que está,
quiere ver la sintaxis. Eso fue maravilloso. No, nosotros nos permanecimos en nuestra idea de no mostrar el libro, pero le llevamos la portada y le llevamos la contratapa, digamos, para que él supiera de qué se trataba.
Dijo diablas.
¿Le gustó el...?
Le gustó. Le encantó la portada.
Porque esta portada, ¿quién la hizo?
Javier Olea.
Francisco, mira.
Gran artista.
Sí, pues estuvimos con él hace un par de días. No sabía que había hecho... Este es un dibujo muy bonito.
Sí.
Basado en una de las muchas fotos que hay de Parra.
Sí, es un dibujo muy bonito, y además todas las letras todo el arte, digamos, de la portada y de la contraportada están hechas a mano. Entonces, Francisco es un artista, nosotros lo queremos mucho, lo conocemos también harto, y le pedimos que nos honrara con esta portada, y la verdad es que ha sido un lujo. Sabemos que es un atractivo en sí mismo, digamos, la portada del libro.
Estamos conversando con Marcela Escobar y Sabine Drisdell, que son las autoras, son periodistas, autoras de Nicanor Parra, La vida de un poeta. Parra tiene, no sé, yo no lo llamaría un séquito, tiene, a esta altura probablemente son ya amigos, amigos muy cercanos, bastante más jóvenes. Bueno, cualquiera ya a esta altura es más joven que Parra.
Todo el mundo es más joven que Parra.
Tal como ustedes dicen, yo creo que si esa frase se lo hubiera mostrado, yo creo que le hubiera gustado, cuando dicen ustedes, Parra lleva mucho tiempo siendo viejo. Y es cierto, claro, ya por lo menos ya 30 años, pongámosle 25 años, o 20 años siendo ya.
Yo creo que la tercera edad lleva como 40.
Claro, o sea, está como en la cuarta, quinta.
Él está como en la cuarta edad, que es una nueva denominación. Yo creo que él no ha tenido plena conciencia de cómo envejeció. Yo creo que él está tan bien de la cabeza. No olvidemos que además Nicanor Parra, uno, se ha cuidado muy bien, él. O sea, come bien, nosotros le llevamos unos regalos, le llevamos unos empolvados, que no probó nada.
Nunca los probó.
Nunca los probó. Porque no come azúcar. Entonces nosotros pensábamos que nos estábamos haciendo las lindas con él, y la verdad es que era un graso error. O sea, no, él no come azúcar, y los empolvados quedan ahí para
la
gente
que lo vaya a visitar. Lleve empolvado.
Claro. Pero además él tiene una mente matemática. Él es un tipo que ha cultivado su mente todo el tiempo. Él estaba leyendo La fierecilla domada cuando fuimos a verlo en inglés.
En inglés, Lunfardo isabelino.
El Lunfardo isabelino.
No, y la cita un par de frases ahí en el. No se entiende absolutamente nada. Ni una sola palabra.
Entonces, él, de hecho, por lo que nosotros nos dimos cuenta, en ese minuto llevaba un rato tratando de traducir esa parte como a un inglés mucho más coloquial, digamos. Entonces, es un tipo que realmente es sorprendente en cuanto a su cabeza.
No, o sea, claramente un cerebro que en su minuto los científicos se preocuparán de estudiar.
Sí.
Yo le decía que él tiene algunos cercanos, entre ellos el poeta y editor Adán Méndez, sí, y también Matías Rivas, ¿no es, sí, cierto?, editor de las ediciones de Diego Portales, de la Universidad de Diego Portales. ¿Cuán necesario es pasar por ellos, digamos, para llegar a Parra? Y ellos, de alguna manera, funcionan como una especie como de escudero, me da la impresión, que lo cuidan bastante, son los más cercanos.
Sí.
La única manera de llegar a Parra es ir a Las Cruces, a la calle Lincoln, tocar el timbre y tener la suerte que te abra.
Ya.
Yo creo que
ya,
si uno hace ese
ejercicio...
¿No hay
intermediarios, entonces?
No, porque los intermediarios solo entorpecen el tema. O sea, eso nos dimos cuenta. Pasamos antes por varios intermediarios, sí, y de repente nos dimos cuenta, oye, si tenemos que ir... Y nos abre o no nos abre, va a ser una cosa de suerte.
Finalmente los intermediarios tienen mucho más celo sobre lo que se dice o no se dice de Parra que el propio Parra. Yo creo que hay una idea como de... Yo creo que Parra no le pertenece a nadie y a estas alturas casi no se pertenece ni a sí mismo. O sea, con la obra que tiene, con su trascendencia, con su figura. No quiero que sea mal agradecida, muchos de ellos nos ayudaron. Uh-huh. Matías conversó con nosotros en algún minuto de estos años, digamos, y siempre estaba muy abierto a conversar con periodistas, no siempre en on, a veces en off, pero Matías es una persona que no pone problemas, digamos. Uh-huh. Él conoce mucho a Parra y... no se arroja tampoco como con su como el rol ni de carcelero ni de cuidador, pero efectivamente yo creo que hay un celo y un muy curioso que me imagino que ocurre con distinta gente que llega a un minuto en que se transforma en un ícono,
en rockstar.
Yo creo que lo que se viene es cierto, al final bastaba con que fuéramos a verlo.
¿Qué tan definitiva es esta obra de Parra? Si alguien quiere conocer su vida, su historia, ¿se va a encontrar aquí con el retrato más acabado que se haya hecho hasta ahora de Parra?
Qué difícil pregunta.
Pero con qué, uno se queda cuando escribe algo, uno escribe un libro, digamos, pero sí algunos artículos, entonces uno se queda con la sensación de, ya, esto está completito, digamos.
Claro, nosotros nunca nos planteamos la idea de hacer una biografía así formal, porque
son 100 años monumentales.
Sí, o sea, para eso uno tiene que tener un acceso ya muy directo a toda la fuente y nosotros sabíamos que no lo íbamos a tener. Entonces escribimos crónicas aleatorias que se leen en un conjunto y uno se hace una idea de quién es. Pero creo que son... probables de ser aumentadas, mejoradas, sí. O sea, es como un producto que no es definitivo. Yo no lo siento como definitivo, pero con lo que hay hoy día en las librerías, por lo menos, es lo más parecido a una biografía.
Bueno, además uno tiene aquí la posibilidad de entrar a, de repente, aspectos que no son tan conocidos como la infancia, para la juventud, cuando se viene a Santiago, la experiencia que tiene acá en el colegio, la relación con algunos de sus hermanos. Le queremos agradecer a Sabine Drizdel y a Marcela Escobar, periodistas, autores de este libro, se llama Nicanor Parra, la vida de un poeta, que ya está disponible, ¿no es cierto?
Sí, ya está en librería.
Y el lanzamiento no se ha hecho todavía, el lanzamiento ha sido oficial.
Es ahora, a las 7 de la tarde.
Ah, perfecto, ya, ok. No las demoro más entonces. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias,
Mike,
a ti,
muy bien.
Hola, gracias, muy bien.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Vienen momentos notables con Bárbara Espejo. Recordamos la firma de la Declaración de los Derechos del Hombre. Luego viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Javier Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena, a las 20 horas, Terapia Chilense, con Héctor Soto y Nicolás Vergara, que conversan con Iván Poduje. A las 20:30 horas, edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, chao.